Bienvenidos hypeados y hypeadas a un nuevo episodio, una vez más especial hablando de los Oscars, si es que se puede decir así. Mi nombre es Gaby, estamos con el señor Hernán Fretes allí.
¿Qué tal?
Y con la mejor de todas, Maru Panelo.
Ay, hola, ¿cómo andan?
Ay. Aquí estamos. Que te da cosa que no diga el mejor de todos, Hernán, y la mejor de todas.
No, se emocionó, está sonriendo.
Ah, bueno, está perfecto. Es para eso que uno tira flores. ¿No?
Gracias,
aparte, hoy somos felices.
Totalmente, ponele.
¿Cómo ponele?
¿Es cierto todo lo que ocurrió con los Oscars? Vamos a debatirlo seguramente. Pero primero, démosle paso a uno de los ausentes físicamente en la grabación de este episodio, pero sí virtualmente, con este audio que mandó el señor Emilio Guazzaroni para hablar acerca de los Oscar y de cómo lo dejaron anoche, pero también con un anuncio de lo que se viene para estos días, así que escuchen atentamente.
Dale, un, dale, un, dale, dale, un. Quiero hacer un personaje que sea el barra de la cinefilia. Una lástima no poder estar en este episodio, que la verdad lo recontra quería hacer. Me fumé hasta todas las películas de los Oscars. Pero bueno, nada, por primera vez creo que el público quedó conforme con la premiación. Estamos contentos de que haya ganado Parasite, o por lo menos yo. Y nada, la verdad es que lo importante no es ahora, sino la semana que viene con los premios hypeados. Ustedes van a poder elegir las películas ganadoras. Hay un montón de categorías que se van a morir de la risa. Y van a poder participar de una remera de Parasite, la película que ganó el Oscar. Pueden ganarse la remera de tinta roja participando, así que yo les diría que entren a nuestro Twitter o a nuestro Instagram, donde va a estar el formulario para que ingresen sus votos y que sea la verdadera premiación del año, como la venimos haciendo ya hace dos entregas. Se vienen muchas sorpresas, se vienen muchas cosas lindas, estén atentos en serio. Vamos a estar sorteando una remera y la van a poder ganar. Bueno, nada, les mando un abrazo a todos por ahí y aguante Parasite.
Bueno, ahí estaba Emilio. Se vienen los premios hypeados, chiques. Estamos contentos, ¿no? O sea, imagino.
Los premios definitivos.
Los definitivos. Estamos medio nerviosos porque queremos que salga bien la ceremonia. No queremos que se nos muera nadie en el camino. No queremos que...
In memoriam.
Claro.
Ya mandé a hacer el
No queremos vestido. Que venga Billie Eilish a cantar una versión pedorra ahí.
No queremos eso. Qué raro todo esto de los Oscars, ¿no? Primero porque ya habíamos tenido el año pasado la intro, digamos, de los Oscars. No tenía mucho que ver con... O sea, sí, porque Queen y la película Bohemian Rhapsody y todo eso. Pero nada que ver igual, la canción, todo eso. Entonces este año me parece que venía también por ese lado. Sin embargo, me dio un poco de cringe el tema este de todos afroamericanos arriba del escenario porque no estuvieron nominados casi. O sea, ¿no se notó mucho eso?
Y la canción de Harriet también.
Sí, totalmente.
Como un coro gospel ahí, tipo, con toda.
Es como
todo.
Cuando en los festivales de música tienen que cubrir el 30% de cupo femenino y ponen a las mismas tres chicas.
Claro.
Acá es lo mismo, tienen que cubrir sí. el cupo de
negros.
Y por sobre todas las cosas, para los que no se dieron cuenta o no estuvieron en Twitter dando vuelta ayer, las forreadas que le pegaron a algunas películas, como por ejemplo...
Midsommar.
Exacto. Y también Dolemite is
Dolemite.
My Name.
Claro. Y As.
Y As.
¿Estaba de As?
También había...
Los chalequitos rojos.
Había
los rojos.
Gente vestida de Queen and Slim, también la película que también está más vinculado con los... O sea, todos afroamericanos, digamos la verdad, salvo de Midsommar. Entonces nos da un poquito de cosa, ¿no? A mí, principalmente, como que los que estaban ahí arriba del escenario deben haber dicho, este es nuestro momento, ¿eh? Después no, como que el cine no forma parte de lo importante para la cultura
siempre
negra.
Siempre los Oscars, por bueno, siempre no. Pero digo, los Oscars todavía están en falta con esta cosa de que no meten comedias, películas de género, o muy poco. O sea, le dieron una de fotografía de Lighthouse porque era en blanco y negro.
Sí.
Pero, digo, todavía le falta abrirse a sacarse esas cosas conservadoras que tiene, que ya está. O sea, ojalá mueran más viejos en este tiempo y el año que viene sean más, o sea, como que se equilibre más la balanza.
¿Cómo mueran más viejos?
Y sí, porque viste que son todos viejos, ¿no?
No es que Hernán no le está deseando la muerte a nadie, aclaramos eso. O sea, no es que está diciendo que... O sí.
No, pero es un análisis demográfico.
Claro, está bien. Está bien, que se mueran más viejos. Me quedo con eso porque...
Se saben que son todos viejos blancos de 70 años que votan, sí. La mayoría. Y bueno.
Qué poco que se habló del Me Too, ¿no, Maru?
Sí, se habló poco y hablemos de la polémica en que salió la Variety, ¿eh? Que le hacen una entrevista a uno de la academia.
Ah, sí.
Y dice que Little Woman, tipo, no entendieron la cosa temporal.
Sí.
O que no vieron ciertas
siempre
películas.
Siempre entrevistan a un votante anónimo.
Claro, como diciendo, ¿qué opinaste?
Sí, y en este decían como que querían que gane una película americana. Muy bien, no le salió.
No.
Pero bueno.
Oh, la cantidad de odio en las redes por parte de los sectores más conservadores y que están en esta cuestión de los coreanos, nos van a invadir, nos tiran bombas.
Ojalá.
Bueno, para. Hernán, ¿está hoy como...?
No, ojalá que nos invada el cine coreano.
Ah, está, está.
Corea del Sur.
Corea del Sur.
Claro, no es la Corea mala, como dice alguno.
Estoy hablando del cine, no estoy hablando...
Claro, sí.
Por favor.
Totalmente, no malentiendan. En fin, lo que sí... digamos, está esta cuestión divisoria, como lo escuchaba Noemi al comienzo, estaba bastante contento con el tema de Bong Joon-ho. Queremos escuchar a otro ausente, pero virtualmente presente, el señor Guido Villanueva, que nos manda el siguiente audio de opinión sobre los Oscars. Creo que estuvo en una fiesta privada Guido ayer, que se tomó un jet y estuvo allá por Hollywood dando vueltas. Pero esto nos decía respecto a cómo interpretó lo que ocurrió en los Oscars.
Hola amigos y oyentes de Hypeados, acá les habla Guido, que por razones de la vida no pude estar en el episodio. Creo que voy a tener que estar, como si no me equivoco, Joe Pesci, que no recuerdo si ayer no estuvo en los premios. Tengo que decir así principal que los Oscars este año los viví de una manera muy diferente a los que lo venía viviendo. Todas las películas que había me gustaban bastante. Lo viví como un pleno disfrute, como diciendo, che, qué buena onda lo que se vivió este año, igual el año pasado 2019, cine, al nivel que todas las pelis que estaban nominadas eran buenas, o las sentí así como súper copado. En el episodio de 1917 que hablamos hace una semana atrás, yo decía que no me pasó lo de Green Book, el efecto Green Book, esa situación de que una película como esa frente a otras termine ganando, porque tengo que ser sincero, hasta 1917, que era como la que venían planteándose como la Green Book, me terminó gustando nada. Pero bueno, más allá de eso, estoy súper contento por lo que fue lo de Bong Joon-ho. Vivimos un hito en la historia de los Oscars, que capaz hoy por hoy, con todos los cambios sociales y un montón de cosas, el de cambio de códigos y de la academia, lo sentimos como un y sí, pero creo que con el tiempo va a empezar a ganar muchísima más importancia. Estoy muy contento con Jojo Rabbit como guion adaptado. Fue un gran año para el cine, el 2019 y lo que viene hasta acá. Igualmente, los Oscars no son los importantes acá y hay que empezar a pensar en los premios hypeados, que es los que en verdad, o sea, es la verdadera academia de cine, dicen en internet y en algunos lugares del mundo. Así que nada, les mando un saludo y nos escuchamos ya la próxima seguro ahí con todos ustedes. Saludos.
Bueno, ahí estaba. El Guido de la gente. Goldboy. hablando de también esta cuestión que tiene que ver con cómo en la previa se venía hablando también de ciertos ganadores. Como que los prodes me parece que estuvieron con un promedio alto, o en su gran mayoría, me parece, ¿no?
Pero te rompió todo
el final. Claro, exactamente. Al final me parece que fue como un boom, vamos a decirlo.
A partir de un momento en la ceremonia intuí que podía suceder.
De hecho, el fin de semana, como que a ciertas categorías eran obvio quién les iban a dar los premios, porque eran los mismos que venían ganando desde siempre. Pero el fin de semana hubo un debate de que Parasite tal vez ganaba mejor película, como que iba a ser un cambio. Y ese cambio estuvo, y eso fue... Estuvo bueno, pero fue una sorpresa para todos. O sea,
sí.
Es la primera
Hermoso.
Vez en un montón de tiempo que una película que el vox populi o la mayoría de las personas quiere que gane, gana. Y fue,
me cae tan bien, bueno, Bong Joon-ho.
No, y es la primera vez que una película, esto es muy subjetivo y es un para mí enorme, pero que una película buena, de las buenas buenas, gana. Hace mucho tiempo que no ganaba una buena buena.
Sí, que trasciende mucho más de los mismos temas.
Un par de ceremonias,
claro.
Sí. Y que trascienden los temas que tocan algunos, porque Moonlight era un poco de negros, pero hablaba un poco del LGTB, entonces fue importante en su momento. Bueno, Green Book, ni hablar, o sea, un Oscar bait enorme, y recuerdo pocas.
No, bueno, como dijo...
La Mujer del Agua.
Claro,
la Mujer del Agua. Bueno, pero
no, en realidad no es la Mujer del Agua, es la forma del agua.
La forma del agua.
Bueno,
que al final se convirtió en la más chota del toro.
Claro, una de las más chotas, la más toqueteada. Guido lo decía en su fragmento virtual, esto de el Oscar bait, de cómo se va siempre para un lado. 1917 parecía que tenía todos los números comprados. Más después.
Menos mal que no ganó 1917.
Claro, el tema es que,
de hecho, ganó muy pocos premios. Ganó fotografía, que se lo merecía, porque bueno, Roger Deakins es un capo.
Sí, yo me puse a ver.
Bueno, The Lighthouse.
Sí, también.
Queríamos, ¿no? Pero
bueno, yo.
Las fotos de las demás películas eran. Bueno,
esta tarde me puse a ver un poquito de lo que. No importa el día que es, pero esta tarde me puse a ver un poquito de la charla que tuvieron de 2 minutos 45 los directores del Director Guild of America, los seleccionados.
¿2 minutos 45?
Claro, tenés razón. Era 2 horas 45. Voy por la mitad recién, todo terminé. Estoy como de Irishman, ¿no? ¡Ah! Bueno.
La vez por capítulo.
Yo no quiero decir nada, no quiero ser irrespetuoso con Sam Mendes, pero a lo mejor porque se puso muy técnico a hablar en algún momento, pero me dio una paja escucharlo por un momento. El
igual
pobre
que
Sam,
la película.
Pobre Sam. Porque me parece que, a ver, lo de Skyfall es tremendo lo que hace. Me parece que en Skyfall había como un componente más, no sé, no quiero decir entretenido, pero una historia que te llega a pesar de. Yo en 1917 no me llegó mucho, la verdad, esta cuestión de, no sé si es por la lejanía que tenemos con la Primera Guerra Mundial, si es generacional.
A mí no, la boleta no me llegó.
¿La boleta?
Digamos. Sí, o sea, no sé si tiene fecha de vencimiento, no sé, pero no me llegó jamás, o sea, ni en el buzón, o sea, no.
A mí me hubiera gustado que sí, digamos, como que yo diga, uy, me rompió todo, pero no.
No, no te rompe todo ni a palos, me parece que es una película que es bastante olvidable, que en unas 2 semanas ya...
Claro, porque después hablábamos de a Nolan, lo mataron, me acuerdo, los que lo criticaron a Nolan, osaron criticarlo por...
Dunkirk es mil veces mejor.
Pero por lejos.
A mí me encantó.
Quiero decir que también la que mencionaste vos, Hernán, en Twitter, que si querés hacerlo vos, también es...
Sí, 71.
Sí, sí.
Es muy buena.
Que habla de Irlanda, o sea, una historia mucho más lejana que la que nosotros podemos conocer, que es la de la Guerra Civil Irlanda, digamos. Y sin embargo te llega más, me parece, más allá de no entender el contexto.
Es como se separa Irlanda de Irlanda del Norte y toda la guerra
del
catolicismo.
Es un conflicto que sucedió en el 71 había un conflicto interno.
El IRA, digamos, el IRA.
El IRA, claro. Era como una guerra civil, como grupos paramilitares,
claro.
Medio, una cosa medio terrorista también. Ah. Y estaba el
en
ejército.
Los
71.
Claro. Era el ejército republicano irlandés.
Exactamente. Uh-huh. Y es una tropa que se lo olvidan al chabón en la ciudad. Y claro, una ciudad ardiendo y repicante. Y es el tipito tratando de sobrevivir
salir, claro.
en esa ciudad. Es un poco parecido, por eso lo compartí en Twitter, porque tiene como una premisa similar, que es esta del soldado en líneas enemigas, con el tiempo corriendo y el peligro. Pero en esa película el peligro está todo el tiempo. Ajá. Todo el tiempo está presente y es muy tensa, está filmada increíble.
No en plano secuencia.
No, tiene un plano secuencia en un bar que es muy bueno.
Excelente.
Es un plano secuencia. Pero tiene esta cosa de la tensión y de que todo lo que pasa ahí te importa un montón. O sea, estás en ese viaje. A mí me pasó que en 1917 que podía pasar lo que pasara que no, no me importaba nada. Se murió. Como que sabía lo que iba a suceder aparte. Sí. Sabía que me estaban forzando a emocionarme también. Eso me pasó. No,
claro.
Como que veía que todo estaba puesto como para que te emocione o para que te genere algo. Como que Sam Mendes no confiaba en sí mismo, en solo el valor de la
imagen.
Bueno,
lo escuchaba en esta charla hablar sobre lo difícil que era para él hacer la película. Porque es como que constantemente estaba lejos de los actores. Era una película muy mecanografiada, muy ensayada. Durante 6 meses los chabones ensayando exactamente todo lo que tenían que hacer. Muy pensada en todo sentido. Me parece que le quita ese aspecto de naturalidad y de frescura que se nota mucho en la película. No tiene nada de fresco.
Y no tiene que ver con el plano de secuencia. O sea, quiero decir, si es una decisión, obvio que esa decisión, si vos querés hacer todo en un plano de secuencia y tenés que ensayar, obvio que te va a limitar un montón de cosas y te va a sacar espontaneidad. Estamos de acuerdo.
Para mí hay algo...
Pero el problema no es el plano de secuencia, porque hay varias películas hechas en plano de secuencia completas y te pasan cosas.
Sí, para mí hay algo que si pones lo técnico antes que algo emocional y ahí te alejas un montón y la película queda algo como súper técnicamente impecable, pero sin alma.
Quedamos re mal porque, a ver, antes que estos episodios hay un episodio de 1917 y Guido y Emi les gustó la película, la verdad. Y ahora estamos como la otra parte de hypeados del lado B diciendo no, la verdad que no nos movió un pelo. Pero bueno, es así, nosotros convivimos entre disidencias.
No, yo soy igual la tibia de hypeados porque yo hay cosas que le rescato a 1917.
Sí, obvio.
O sea, me parece que el arte está muy bien, que lo técnico está impecable.
Hay un par de escenas que
ahora,
son tremendas.
La nominaron a mejor guión y bueno.
Sí, posta. Es más, me acuerdo que, claro, esa película no nominaron, pero me acuerdo que, viste, cuando mostraban los nominados, que mostraban un pedacito del guión y la escena, eligieron la escena.
Sí, eran todas acciones.
No, y aparte se eligió la escena de que el loco se tiraba al agua. O sea, creo que era esa.
Cualquiera.
Es muy difícil como poner mejor guión y poner tipos escenas re random para el mejor guión, como que estás agarrando un fragmento de un libro, no sé, no es nada.
Bueno, yo no me quiero ir tanto también de los Oscars, de la ceremonia de este pasado domingo. ¿Qué onda Eminem apareciendo de nada más? Ya que el tema está buenísimo.
Lo mejor de la ceremonia.
Bueno, ponele. Pero re descontextualizado, vamos a decir la verdad. O sea, no tiene nada que ver con lo que pasa en los Oscars.
Fue súper random para mí la aparición de Eminem. Tal vez fue lo que más subió. Pero además verlo con barba fue como algo, un shock para mí.
Igual hace rato que está con barba.
Tipo babyface de Eminem, ¿entendés? Pero bueno.
A mí me parece que está bien dentro de... Entiendo que lo pusieron para levantar, obvio. Pero tampoco me hace tanto ruido. Estaban hablando de canciones de películas, no sé.
Bueno, pero quedó como un quilombo porque hicieron todas las canciones nominadas a Mejor Canción. Y entre medio metieron esa. Decía, che, para estar nominada. Sí. No, volvimos al 2002, decías vos. No fue un buen año el 2002.
Igual para mí la levantó mucho cuando apareció.
Fue re random igual.
Bueno, a mí me encantó.
O sea, en comparación a Billie Eilish fue mejor. Pero...
Bueno, en fin. ¿Por qué no hay nominadas mujeres en la categoría de mejor director? Porque... La historia pasada va en contra de la historia presente, evidentemente.
Un misterio.
Y con eso quiero decir de que
porque hay viejos.
Quentin Tarantino, que no se murieron Scorsese, todavía. Ahí está, todo lo que Ernie dijo exactamente. Billie Eilish, ¿qué te pareció, Hernán?
Ya lo dije.
Una mierda.
Sí. Bueno. La banco un montón, pero me parece que lo que hizo fue. Y aparte esas caras que ponían, si no tenés ganas, no vayas, loca, no vayas ahí. Ya está.
A mí la parte de Inmemorial es la parte que más fiaca me da.
Pero ya lo hizo como más fiaca aún todavía. Como estás cantando Yesterday.
Porque me deprime todo. ¿Qué querés que te diga?
Todo como desganado. Como...
Para el fin. Para un poco. Son igual. Bueno, quiero decir que no, dejamos de lado a.
Billy Idol.
Billy Idol. Muy bien, Billy Idol.
Billy Elliot.
Bueno, en realidad pasamos de largo a todo lo que significa Bong Joon-ho ganando. Decía Ernie, se veía venir. Yo creo que cuando ganó mejor...
En un momento.
Mejor director. Yo
no, no se veía venir.
Cuando ganó mejor director, ahí dijimos, bueno, ojo antes, que acá puede llegar. Y
cuando ganó en película internacional, ahí dije... Oh,
me llamó mucho la atención que el discurso final... la que habla es una de las productoras, ¿puede ser o no?
Hoy vi que había un artículo sobre esa mujer y no lo leí.
Bien.
O sea, porque viste que
yo no escuché,
viste
mucho
que iba a hablar y final. le bajaron el micrófono, porque obviamente la academia siempre puntual, y empezaron a aplaudir todos los que estaban enfrente, como levanten el micrófono, y lo lograron. Oh, vencieron el poder. No, gente, no vencieron ni mierda el poder, el rating.
Eso fue rarísimo.
Sí, rarísimo. Pero le dejaron hablar a la mujer, que parecía esa tía que viene de, viste, como que la hacen hablar en el acto del colegio y dicen, Ramirito es muy bueno, y te empieza a contar todas las anécdotas de la niñez de ese. A Bong Joon-ho lo hizo realmente sonrojar, porque dijo, es muy buen pibe, no sabe, parece que lo estaba vendiendo a alguna pretendiente, y no, nada que ver. Pero lo bueno es que ganó Bong Joon-ho, que ganó una película de Corea, que ganó un peliculón, una gran película. Lo malo es que sí es siendo una careteada, me parece. Digamos.
Bueno, pero no podemos tampoco quejarnos.
Yo me voy a quejar, ¿qué querés que te diga?
Ya no está, es ya. Sincero. Yo celebro que haya ganado una película coreana que quizás abra puertas a que otra gente que no está acostumbrada a ver cine coreano pueda ver cine coreano, o que la curiosidad le surja.
No cine coreano, sino más cine de afuera. Claro. Tipo, abrir la puerta,
claro,
a meterte en Asia.
Te canes.
Porque seas la Academia de Hollywood, no tenés que premiar películas de tu país, nada más.
Además,
es una boludez.
Me dijeron que habían cambiado el título, en vez de mejor película extranjera, mejor película internacional. Eso fue como un paso. Y a mí, o sea, yo banco todo lo que gana Parasite, me parece importante. Además, ganó en categorías importantes y me encantó el discurso que hizo cuando ganó Mejor Director. Ahí te muestra lo que es Jon Mo-ju, está abajo del caballo. No sé el nombre.
Bong Joon-ho.
Abajo del caballo, me gustó eso.
Está abajo del caballo, claramente.
Que no se subió.
Sí, no está ni subido.
Claro,
no,
que ni siquiera lo ensilló. Pero... ¿esto qué puede venir a futuro a traerle problemas al muchacho Bong? Yo creo que no. O sea, va a tener mucha presión ahora por parte de los que van a querer poner plata en él. Eso es obvio. Y sabemos...
Sí, igual él ya dirigió en Estados Unidos. O sea, no es que...
Hizo,
claro, hizo
Netflix.
Dos películas. Hizo Snowpiercer y hizo...
¡Calla!
Y ¿cómo se llama? Ya lo hizo. Sí. Y... lo que yo digo es que a mí me gustaría que él siga haciendo cine en Corea.
Sí, por eso. Por eso me refiero.
Me parece que eso es lo que tiene que prevalecer. Porque también es eso. Es, yo hago cine desde mi tierra.
Es su identidad,
digamos,
también.
Es su identidad.
Uh-huh. Él lo dijo. Como
ahora va a hacer una serie de Parasite para HBO.
No, medio que creo que él... ¿qué va a poner? Le dieron la plata. No sé si él va a estar
no tengo
en
idea.
La producción o algo.
Bueno, hay una serie de Snowpiercer.
Cierto.
Hay una serie que salió este año de Snowpiercer.
Sí, pero no tiene nada que ver.
No creo que tenga nada que ver. Igual Snowpiercer es un cómic.
Sí, es un cómic.
Tampoco es que es algo original de él, pero... nada, yo espero que siga filmando cosas que le interesen a él. Uh-huh. Yo creo que sí, porque así lo demostró siempre en su carrera, básicamente. Y espero que esto abra puertas a que otro tipo de películas también puedan competir de igual a igual. Uh-huh. No porque tengas un lobby, que eso va a medio ser inevitable, pero el lobby de tener que ahí garronear notas para estar en activo para poder ganar. El otro día lo escuchaba a Antonio Banderas decir eso. Uh-huh. Como que él estaba haciendo una obra de teatro en Málaga y él no pudo estar activo en una campaña como para ganar el premio. Aparte sabía que estaba Joaquín... Phoenix,
no, y, yo lo escuché en la entrevista que le hicieron antes y dijo, aparte relajado, sabemos quiénes van a ganar. Le hizo una entrevista a Kuchevaski en la previa, en la alfombra roja, y evidentemente va también por ese lado. Me parece que muchos ya tienen como la idea. Era una categoría muy difícil de sacársela a Joaquín Phoenix, para empezar. Me parece que en la categoría de mejor actriz, yo no me voy a meter mucho en eso porque no vi Judy. Pero me da la impresión de que siempre la academia vuelve esto de las prótesis, de las biopic, cómo le gustan esas cosas, por favor. Parece que había otras actrices en la categoría.
Scarlett Johansson, para empezar.
Sí, obvio. Y estamos hablando de...
palabras mayores.
Un gran papel que hizo.
Igual, yo voy a por ahí tirar una unpopular opinion, como dicen en Twitter.
Hashtag Twitter.
Sí. Que son todas nada unpopular igual, pero bueno. Yo le hubiese dado en mis premios le hubiese dado mejor actriz a Florence Pugh. Mi premio, pero no por Mujercitas, por una vi, sino por Midsommar.
Sí.
Y si no era por una Florence Pugh, era Scarlett.
Por Marriage Story.
Bueno, eso es mejor actriz. No, mejor actriz. Y mejor actriz de reparto, Scarlett por Jojo Rabbit.
Sí.
Es muy bueno lo que
Laura hace. Laura Dern, besito, pero.
Es muy bueno lo que hace.
Es una escena, amigo. Sí.
No, pero no es una escena.
Bueno, pero Nicole Kidman ganó. Nicole Kidman ganó su Oscar estando 20 minutos de película.
Pero no importa el tiempo que estés.
Virginia Woolf.
Vio todo. Pero
lo que le des a la película.
Bueno, no, es verdad. Yo Marriage
Story no es una película en la que Laura Dern esté.
Bueno, Mahershala Ali también ganó y hizo un papel muy chico. Muy chico, no. Trascendente, pero no ocupa ni la mitad de la porción de la película. Y ganó el Oscar al actor de reparto.
Scarlett, yo se lo hubiera dado. Tuvo un gran año.
¿Por qué no estaba
cine?
Nominada a Margot por... Once Upon a Time in Hollywood.
Totalmente.
Para mí bajo es el mismo criterio. Nominada a ella como, y no estuvo.
Totalmente.
No. ¿Por qué no estuvo
y ya vamos a volver la misma discusión de que no tiene diálogo.
¿Por qué no estuvo nominado Adam Sandler?
Bueno, eso ahí es otro tema. Ese tema sí lo quiero tocar. ¿Por qué no estuvo Uncut Gems? No lo entiendo. No entiendo. ¿Por qué no estaba nominado en fotografía? Ponele, también. Una fotografía increíble. ¿Por qué no estaba nominada en guión? ¿Por qué no estaba nominada Adam Sandler? ¿Por qué no estaba nominada como mejor película? ¿Por qué no estaban los Safdie como directores? La banearon fuerte.
Totalmente.
Pero mal.
Totalmente.
Es inentendible, ¿no? Eso no es posta que no sé por qué.
Yo sí sé por qué.
¿Por qué?
Porque le chupa un huevo a los Safdie, a la academia. Por eso nada más.
Por eso digo.
¿Por qué es más importante seguir votando a los mismos?
Midsommar Red tendría que haber estado nominada como mejor película. Perdón.
Sí, y Hereditary también tendría que haber estado nominado en algo, por lo menos. Y Toni Collette. Y no lo hicieron.
Exactamente.
Sí, estamos en la misma.
The Lighthouse, nominada Pattinson.
Bueno, Robert Eggers lo tendrían que haber nominado también por La Bruja en algún momento y no lo hicieron. Son todos actores, son todos directores que están esperando, seguramente que les no están esperando, sino que
se
la academia
tienen
dice
tienen que morir los viejos que están ahí.
Claro, pero aparte
no, y no sé si están así. También yo siento que hay como una parte de productoras y distribuidoras,
sí,
y toda
totalmente.
Una industria atrás que está empujando a estas películas.
El lobby,
exacto. Entonces no sé si son los
pero
son
ya,
los,
ya, dejó,
de la academia.
Ya está el lobby. ¿Qué? El lobby es de los 80. O sea, estamos en el 2020, hoy es todo digital, digamos. O sea, hoy te das un tweet y ya la gente se enteró que existe una película. Entonces digo, ¿por qué?
No es tan difícil.
No es tan difícil. Todo el mundo sabe que existe Midsommar. Tuvo mucha conversación. Digo, Midsommar, te dejando un ejemplo, sí. Tuvo mucha discusión en redes sociales. Más allá de que todos los temas de distribución que hay en estos pagos.
Sí.
Para mí, Uncut Gems o lo que fuera. Digo, hay un montón de películas que.
Los que manejan los siglos para mí están. A ver, estos directores, la única forma en la que pueden nominarlos a un Oscar es que hagan una película histórica, que hagan una biopic, o que hagan algo clásico, viste, que a estos chabones les gusta. Cuando se van al riesgo, cuando se van a algo diferente, ahí se alejan.
No, igual pensemos algo.
Yo
¿no
prefiero
hay películas...
igual que Ari Aster siga haciendo lo que hace antes
total,
de tener la nominación.
Pero
sí,
ojalá
y que
nunca
le sigan
den
dando
un Oscar,
plata, por lo menos las de productoras independientes.
Totalmente.
O que alguna forma no saque la plata. Antes que se venda al
pero
sistema.
Pero pensemos que todas las películas que están nominadas a ahí arriba de todo, eran todas de estudio. No sí, había una que sea independiente. Generalmente en los Oscars siempre hay una que la meten como para
Filomena,
cumplir la cuota de independiente.
Nebraska,
pero este año no hubo ninguna. No.
Gaby, ¿vos sabés de estas cosas? ¿Había alguna de Fox?
Jojo Rabbit.
Jojo Rabbit
de Fox. Sí, pobre.
Leí que la última película de Fox es Ford vs Ferrari.
Esa es. Porque
es la última película como Fox sello, sí. Digamos.
Porque cuando ganó edición o sonido o algo, alguien dijo, tipo, esta va a ser la última película de Fox y qué sé yo, me pareció interesante.
Bueno, hablaba recién de que no se dijo nada en Me Too o que se dijo poco porque prácticamente no le dan tiempo a nadie para hacer nada. Esto de los presentadores diferentes es un quilombo porque es al pedo. O sea, llaman a un actor para que presente a otro actor que presente el ganador. O sea, es rarísimo. Se supone que el presentador tendría que ser uno. Bueno, todo ese quilombo que quieren evitarse por que no sé, que le surja justo como le ocurrió, bueno, el año pasado al otro muchacho que iba a conducir, que no me acuerdo el nombre ahora,
sí,
que
bajaron.
Bueno, lo bajaron por el tema de los chistes. Bueno, Twitter baja mucho, cancela mucho también. Pero bueno, en fin, aparte de eso, las únicas que se animaron a su manera, y creo que de la mejor manera posible, a decir algo sobre la cuestión de género, son Kristen Wiig y Maya Rudolph.
Y Natalie Portman a su manera.
A su manera, pero
haciendo,
se olvidó de algunas cosas.
Sí, un acto político con su vestuario.
Sí.
O sea, se, la,
se olvidó de Olivia White.
Hacete la Mon Laferte igual.
Sí, claro. Exactamente.
Claro.
Bueno, pero
si
lo de Kristen
Wiig. Un acto político,
lo de Kristen Wiig y Maya Rudolph me parece una genialidad porque no los guionó nadie. Obviamente se guionó.
Para mí,
tienen
que ser las juntas de los Oscars.
Las amo, son las mujeres definitivas.
El año pasado también hicieron algo juntas, presentaban un premio y también dijimos lo mismo.
Sí, bueno, pero este año fue espectacular porque hicieron como que actuaban, o sea, lloraban, y decían, ven, nosotros también sabemos llorar, ven, nosotros también, porque no había mujeres nominadas, obviamente, en directoras o esas cuestiones, pero bueno.
Y actrices de comedia también, todo drama.
Obviamente.
Bueno, es otro baneo horrible. El de la comedia es un baneo horrible.
Bueno, ¿alguien más tiene algo para decir sobre los premios Oscars antes de que pasemos de vuelta a página esta?
No, yo quería decir algo que aplaudo el discurso de Joaquín Phoenix porque me parece que es el único que hizo un acto político dentro del contexto de los Oscars, que es muy difícil, y lo banco porque di un mensaje, o sea, sabiendo que te están escuchando 1 billón de personas en todo el mundo, haciendo ese pequeño acto político y que ese billón de personas se pregunte por lo menos algo de lo que está diciendo, yo lo aplaudo.
Pero ojo que en Twitter dicen que sobreactúa. Raja de acá. Vos que decís que cosas sobreactúa. Raja de acá. ¿Entendés? Raja de acá.
Che, ¿qué onda lo de Cats?
Mejor que Cats.
Y me gusta que se rían de ellos mismos y amo que hayan ido vestidos de gatos y diciendo, este es el premio de efectos especiales. Cosa que Cats no lo sabe hacer.
Sí, están bardeando a su propia película, es rarísimo.
Pero ellos le pagaron millones,
sí,
ya
obvio.
Están.
Claro, lo que la gente pagó entrada para ir al cine, ese es el problema. O sea,
igual tampoco,
yo creo
que
cara
la gente
entrada.
Que hizo los efectos especiales de Cats también lo sabe. O sea, ellos no van a decir, che, hicimos unos buenos efectos especiales.
Esa para mí fue una Oscar bait que salió pésima.
Re, mal. De un director Oscar bait.
Sí. Yo quería decir de que... ahora demos vuelta a la página y que empecemos a pensar en los premios que realmente importan, que son los premios hypeados. Como dijo Emilio al comienzo de este podcast, lo decimos también sobre el final. Va a haber películas que no estuvieron en los Oscars, que no estuvieron en algunos premios. Va a haber categorías que no están en ningún premio. Eso está buenísimo. Para los que no conocen, obviamente, cómo funciona nuestro. Y lo importante es que la academia son ustedes. Así que los que están del otro lado, ya... en las próximas horas pueden ingresar a nuestro Twitter y encontrarse con esa hermosa encuesta que hemos liberado para darles a ustedes también hacia el final de esta de este galardón un premio.
Y creo que hay paridad de género.
¿Y hay paridad de género? Creo que sí. O sea, y no fue tan buscada, No hizo falta buscarla, no está careteada. Así que bueno, Ernie, ¿te quedó algo en el tintero?
Que yo sepa, no. Después mando un fax de último.
Dale. Maru, como siempre, un abrazo grande.
No, bueno, no me vas a preguntar.
Pará, sí.
Gana,
yo quiero que Maru diga algo. ¿Qué pasó con Portrait of a Lady on Fire? Que no estuvo ni...
Mandaron a Los Miserables. Fue un gran debate al respecto en Twitter. La verdad
al pedo, porque no ganaron.
¿No?
Pero si estaba Portrait, jugaba ahí.
No iba a ganar igual. Pero la podrían haber nominado mejor guión, seguro, antes que 1917.
Mejor directora
ni hablar. Y mejor fotografía. Mejor actuación. Mejor película. Mejor película extranjera. Puede ser lo mismo que Parasite.
Claro.
Competir ahí. Francia y Corea del Sur. Nada. Es novedad, pero no importa. No importa, nosotros vamos a luchar.
La vida es así. La vida de los Oscars es así.
Pero están los premios hypeados para que haya revancha.
Así que si quieren votar a Portrait of a Lady on Fire...
Confío en ustedes.
Pueden votarla.
Ustedes, público.
¿Y sabés qué es lo mejor? Que la gente puede agregar sus propias películas. O sea,
también
está buenísimo. Porque si nosotros nos olvidamos alguna, la agrega alguien. Y a lo mejor otra persona la ve y dice, ah, mira, hay que votar a esta también. Así que pueden hacerlo tranquilamente. Nos vemos la semana próxima, seguramente. En el medio creo que nos quedaron algunos episodios. Por ejemplo, Marriage Story es la única de las nominadas a Mejor Película que no tiene podcast por parte de nosotros. Pero pueden ir hacia atrás y escuchar los otros que hemos hecho. Puede que en algún momento salga podcast de Marriage Story. Es como una gran asignatura pendiente que tenemos.
Como
también
la
lo es... Claro, como la de Ricky. La gran también asignatura que teníamos en esta semana era The Birds of Prey, de la cual no se está hablando mucho y eso es lamentable porque hay mucho para decir de esa película. Así que ¿quién te dice que en los próximos días sale un episodio sobre eso?
Vayan a verla.
Sí, vas a verla, eso seguro.
Y Uncut Gems también tenemos que hablarla.
Sí, también. Y hay tantas cosas, chicos. Por lo pronto, lo que tenemos seguro y conciso es los premios hypeados, que va a venir seguramente con invitados, que va a venir con cositas especiales que estamos preparando. No prometo que no voy a cantar este año.
Igual no hay una canción potable para
No, salvo Into the Unknown.
Into the Unknown. Ay, hacemos un dúo.
¿Hacemos un dúo de Into the Unknown? Bueno, no queremos adelantar nada de la producción, pero o sea, está viniendo. En fin. Pueden seguirnos en redes sociales, Instagram, Twitter, en Facebook a veces. Pero lo tenemos olvidado. Así que estos somos nosotros. Gaby, Maru, como la escuchan allí. Chau, Maru.
Chau, Gaby.
Chau, Ernie.
Chau, Gaby.
Chau, Guido y Emi Virtuales. Nos vemos.
Chau.
Hasta luego. Nos vemos la próxima.
Adiós.
Chau, chau.
Hi,